voces libres.
Chua, Simicuna,
Ñe, Ria,
Butaisiburu, Piaracaca.
Vamos caminando.
Construyendo una sociedad igualitaria e intercultural.
Vamos caminando.
Voces libres. Es una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí.
Bienvenidos y bienvenidas a Voces Libres. Les habla Gabriela de Iraola. Y con la seguridad de que muchos y muchas estarán preparándose para recibir a las almitas este fin de semana de Todos Santos. Y que tal vez alguno o alguna ha aprovechado alguna fiesta de Halloween que se están poniendo de moda para mover el esqueleto. El día de hoy les proponemos enterarnos sobre el origen de estas fiestas y además conocer diferentes prácticas que se realizan en las comunidades de Santa Cruz principalmente. Para ello, contamos con el apoyo de dos estudiantes de Colonia Piraí, Juan Luis Parapaíno y Miguel Masco, que han hecho las veces de reporteros y nos han hecho llegar comentarios y relatos de sus compañeros y compañeras de la Fundación Colonia Piraí. Además, tenemos aquí presentes a otros jóvenes y señoritas que nos están acompañando y desean conocer sobre este tema y también comentarnos sus experiencias y costumbres. Queremos darles la bienvenida. Por favor, preséntense.
Bueno, soy Dinda Picoso Coré, vengo del municipio de San Miguel de Velasco.
Mi nombre es Eliseo Caumo Cortés, vengo de la provincia de Velasco, del municipio de San Rafael.
Tenemos dos amigos de Velasco.
Buenos días, mi nombre es Paola Bolívar, gracias por la invitación.
Bueno, esta juventud que está aquí acompañándonos, queremos darles la bienvenida y preguntarles si han escuchado de esta fiesta de Halloween que se está poniendo tan de moda y si piensan que tiene alguna relación con la fiesta que conocemos un poquito más tal vez, que es la de Todos Santos.
Sí, muchas veces, cada año escuchamos sobre este acontecimiento y que llama la atención a todas las personas, ya sea tanto de la ciudad, del campo, siempre los une, digamos, ese acontecimiento, y hay una gran, digamos, un gran movimiento por ese, que se, a pesar de los tiempos, siempre se ha mantenido esa costumbre y nunca se ha perdido, digamos, la gran devoción sobre Todos Santos.
Sí, es una fiesta bien arraigada, ¿no?
Y para mí, digamos, no es algo novedad, sino es que se lleva cada año, que no solamente aquí a nivel Santa Cruz, sino a nivel nacional, internacional. Y bueno, es una fiesta de verdad que para recordar a los seres queridos, a lo que hemos perdido. Y yo sé que esa costumbre no se va a terminar, sino más bien va a seguir más y más. Y más que todo, pienso que ahí se debe rescatar algunas culturas que se han perdido.
Ah, muy interesante, tal vez después nos cuentas.
Sí, yo creo que tanto Halloween como Todos Santos tienen una relación, ¿no? En realidad Halloween surge por un calendario que se celebraba en las tribus celtas, que son tribus europeas antiguas. Ellos dividían su calendario en la mitad luminosa y una mitad oscura. Entonces, el festejo del Samhain, que es lo que ahora se conoce como Halloween, después de varias evoluciones que ha tenido esta fiesta o esta ceremonia, esa fiesta era el inicio de la mitad oscura.
Entonces, el invierno, ¿sí?
Ajá.
Ah.
Y esta fiesta o esta ceremonia se celebraba con hogueras, era el festival de la cosecha. Y sucede algo parecido en nuestras fiestas, ¿no? En Todos Santos. Se supone que Todos Santos también marca el inicio de ciertas cosechas y la finalización también de ciertas cosechas. Este calendario actualmente se ha habido modificado, no es exacto, no es que llega la fiesta de Todos Santos y termina la cosecha o inicia la cosecha de ciertos cereales o productos, ¿no? Se ha modificado, por ejemplo, por el cambio global y no es exacto, pero sigue siendo un referente para muchas personas y para mucha cultura para su calendario agrícola, ¿no? Otra semejanza entre Halloween y Todos Santos es la bienvenida o el agasajo con la muerte, ¿no? El no tener miedo a la muerte y más bien que se comparta. Por ejemplo, en Halloween para las tribus celtas, la noche que se celebraba, el Samhain, se abría supuestamente una dimensión entre los vivos y los muertos, y entonces se creía de que ambos se podían mezclar. Y supuestamente empezaron a surgir historias de personas que se perdían, vivos que se perdían entre los muertos. En la fiesta de Todos Santos, según la cultura andina, todos somos eternos, morimos y seguimos viviendo. Entonces, la fiesta de Todos Santos es el paso de una se abre el paso a una dimensión entre los vivos y los muertos, pero para reencontrarse.
Ah, qué interesante. Bueno. Qué interesante lo que nos cuenta Paola, parece que hay algo de contacto, y es cierto, ¿no? Porque en Halloween se habla de terror y de eso, pero un poco también de brujas y de unos muertos y zombies y no sé qué cuántas cosas más que se han inventado ya con el tiempo. Bueno, hemos encontrado un radioclip en internet, en radioteca.net, que nos explica también un poquito de su historia, de esta de las brujas y los celtas. Escuchemos de cómo nos cuentan.
La noche de las brujas.
Adivinaron, ¿verdad? Sí, sí, soy la bruja de Halloween, la que los espanta en la noche del 31 de octubre, noche de horror y calabazas. Murciélagos, miau, gatos negros y esqueletos. Shh, callen, callen y escuchen la espeluznante historia de la noche de bruja. Esta historia tiene más de 3.000 años. Todo comenzó con los pom pom. Los celtas, los antiguos habitantes de Irlanda, a la llegada del invierno.
Comienza el frío y la oscuridad, y regresan los muertos buscando cuerpos donde habitar.
Aquellos rubios grandullones creían que durante la noche del 31 de octubre las almas de los difuntos volvían para apoderarse del cuerpo de los vivos. ¡Ay!
¡Oh, gran druida! ¿Qué podemos hacer para espantar a los espíritus malignos?
Hagan hogueras, cúbranse de andrajos, vístanse como monstruos, griten y arrastren cadenas para que ellos no quieran acercarse, y dejen dulces y comida junto a la puerta de sus casas para contentarlos y que se alejen.
Después vinieron los cristianos. ¡Amén! Que veían herejías por todas partes. Un papa llamado Gregorio, allá por el siglo VIII, se molestó mucho con la noche de brujas.
Su santidad. Su santidad.
Dime, hijo mío.
Esos pueblos bárbaros, los celtas, ajá, adoran al demonio y se disfrazan.
¿Cómo?
Sí, hoy. Hoy, 31 de octubre, dan culto a los muertos.
No puede ser, pero entonces hay que acabar. Hay que acabar con esas costumbres paganas.
¡Claro!
Inventemos una fiesta cristiana. A ver. El 1 de noviembre celebraremos la fiesta de Todos los Santos.
Pero esa fiesta ya se celebra en mayo, su santidad.
Pues ahora se celebrará en noviembre, el 1 de noviembre, y el 31 de octubre será la vigilia. Así no esperarán a los muertos, sino a los santos.
¡Amén! Usted es un genio, su santidad.
Brothers and sisters, hoy, 31 de octubre, celebramos la vigilia de All Hallows Even.
en inglés. All Hallows Even significa todos los santos. Con el tiempo y... y una cerveza, All Hallows Even acabó pronunciándose Halloween. Y así, la iglesia, amén, comenzó a celebrar el Día de los Santos. Pero la gente seguía celebrando la Noche de Brujas el 31 de octubre, que era más divertido.
¡Salud! Mi alma por un trago.
Ese fue el caso del archifamoso Jack Linterna. Este irlandés era un bebedor empedernido y un bromista incorregible. Cuando murió, no pudo entrar al cielo por borracho y tampoco al infierno por burlarse del mismísimo Satanás.
¡Vete por donde viniste!
Sí, ¿y con qué linterna me alumbró?
Dicen que el diablo le lanzó a Jack un carbón encendido para guiarse en su oscuro camino de regreso. Y Jack lo puso en un nabo crunch, crunch, crunch que iba comiendo para que el viento no lo apagara. Desde entonces, los irlandeses ahuecaban nabos y les ponían carbones dentro. Y años después, cuando llegaron a América, cambiaron los nabos por las calabazas y las iluminaron con velas. Y siguieron usando disfraces para asustar a los muertos. ¡Ay! Y pedir golosinas a los vivos, como hacían los antiguos celtas. Y esta es la historia de Halloween, la noche de los espantos sin fin.
Una producción de Radialistas.net y esta emisora.
Así que la noche de brujas no la habían inventado los gringos. Aunque claro, ellos son los que más se disfrazan y hacen calabazas y tienen sus costumbres, ¿no? Que a veces se ven en las películas y que ahora están llegando un poquito más a la ciudad. ¿Qué nos ha parecido la historia?
La verdad ha sido muy interesante, digamos. Ha aclarado algunas dudas, digamos, que a veces no se conoce mucho sobre la cultura, cómo se ha venido transformando, de dónde se ha originado. Sin embargo, acá nosotros nos ponemos a veces a imitar sin saber el origen principalmente, ¿no? Así que hace aclaraciones de dónde ha venido y por qué se lo ha practicado, digamos. Eso es muy importante, por qué ellos lo han hecho, digamos, y han seguido haciéndolo y después los demás ya fueron imitándolo y algunos modificando también su significado.
Uh-huh. Y por ejemplo, aquí también ha llegado, ¿no? ¿Esto?
Sí, la verdad, acá ha llegado también a nuestra ciudad y ya no quiere irse de ahí.
Es que es divertido, como decía la bruja de Halloween. Sí. A veces tenemos amigos, ¿no?, que dicen, ay, yo no quiero celebrar Halloween, eso es de los gringos. Pero a los niños cuando les dicen, papá, me quiero disfrazar, bueno, disfrázate, que al final se divierten. Igual hacen Todos Santos después y todo. Bueno, ¿y a ustedes qué les pareció?
Bueno, para mí me pareció muy interesante, igual que de verdad sé que hay mucho que se ha modificado, pero no, ha llegado acá y... Pero sí, es muy interesante, ¿sí?
Me parece interesante la transformación dentro de de esta fiesta o esta ceremonia que, bueno, que se inició como ceremonia y que se fue transformando en una fiesta popular. Pero actualmente no solo la celebran los niños, ¿no? No solo son los niños los que se disfrazan, también son los adultos. Así que es interesante el movimiento que genera esta fiesta, no solo el de animarse a hacer una fiesta, festejar, reunirse, que los dulces, qué sé yo, sino que también genera un movimiento económico grande, ¿no?
Claro, ¿no? Ahora las tiendas están vendiendo regalos, digo, disfraces y todo ese tipo de cosas. Y no sé si dulces, la verdad. Creo que en algunos barrios de la ciudad ya se hace la costumbre esta, como en Estados Unidos, de ir uh-huh. por el barrio, tocar la puerta del vecino, ir con un disfraz y pedirle dulces, ¿no? Que no tiene, que en las comunidades no se hace, ¿no? O se hace.
Aquí en Santa Cruz se practica bastante en los condominios. Los condominios cerrados se organizan. Y bueno, ponen en la fachada telarañas, arañas, esqueletos, he visto bastante. Y adentro es toda una organización de los padres del condominio de hacer la fiesta, ¿no?, para los niños.
Uh-huh. Bueno, más tarde vamos a ver qué es lo que hacen en las comunidades, que más bien celebran la fiesta de Todos Santos, ¿no?, que es la que tiene, digamos, más vinculación con la Iglesia Católica, como nos han dicho los amigos. Y claro, como Paula nos decía, los celtas, que son los que inventaron esto de la noche de brujas, son un grupo antiguo, ¿no? Digamos algo así como varios pueblos indígenas de Europa de hace siglos, ¿no? Estamos en el siglo XXI del siglo IV, por ahí. O sea, hace mucho, mucho, muchísimo tiempo, ¿no?, que también tenían sus costumbres y sus creencias, y antes de que hayan estados y reinos incluso, ¿no?, cuando Roma todavía estaba empezando. Y es ahí, ¿no?, donde el Papa Urbano V es el que ya era, Roma ya adopta la Iglesia Católica o la cristiandad como religión, y el Papa Urbano V es el que dice: juntemos esta costumbre de los grupos celtas de hacer noche de brujas con una fiesta cristiana que sea la de esperar a todos los santos, que dicen a los santos que sabemos, que conocemos, y a los que no, porque por ahí hay alguna persona que fue muy buena que no llegamos a santificar, digamos, ¿no? Entonces ahora lo que se celebra es también la noche de Todos Santos, ¿no?, y que nosotros en Latinoamérica hemos heredado más esto de la noche de Todos Santos porque no estamos tan vinculados a las costumbres europeas, ¿no?, como los de Estados Unidos. En fin, pero no ha sido el único lugar donde se han mezclado un poquito las cosas, porque también en América, antes de que llegaran los españoles y los ingleses y todos los europeos que vinieron a, entre comillas, descubrir América, también tenían sus costumbres. Y este momento que nos dice Paola que era de un cambio de temporada, porque ahorita en el sur, en Bolivia, en Chile, en Perú, está cambiando la estación, ¿no? Estamos entrando de la primavera al verano y va a empezar a hacer un calor. Y no sé, ¿hay alguna cosa que se cosecha o se cultiva en esta época?
Sí, la verdad, el tiempo de calor, lo que más cultiva, digamos, en la zona, en las provincias, son los que más se adaptan al verano, digamos, a la calor. Y, por ejemplo, más siempre es sandía, que más tradicional, ¿no?, y que se adapta bien a esos climas, digamos, de verano. Uh-huh. Y entre otras, pero casi no, porque ya mucho afecta acá la sequía y hace que no se produzca, y si cultivan, digamos, es casi en vano, ¿no? Uh-huh. No pueden llegar a cosechar sus frutos, digamos.
Y, por ejemplo, ¿esta no es una época en la que se empiece a sembrar el maíz, el...?
Sí, generalmente por esas, la zona de donde provengo, más siembra el maíz, ya que es casi su medio de subsistencia, tanto de la alimentación para la familia también como para su crianza de sus ganados menores, claro, para seguir subsistiendo en ese lugar.
Uh-huh. Bueno, entonces es un momento así de cambio de temporada, como decíamos al comienzo, sí, ¿no? Y en el norte, en países como Estados Unidos, en México, en Guatemala, hasta ahí, lo que está pasando es lo contrario, que están entrando a la época de frío, a la época del otoño. Y en algunos lugares lo que está más, lo que se cultiva más son las calabazas, ¿no? Y por eso el Halloween es con calabazas. Pero, por ejemplo, en México también tenían una herencia cultural diferente con respecto a la muerte, ¿no? Los mayas y los aztecas tenían otras ideitas sobre la muerte. La muerte no era algo que les asustaba, ¿no? Entonces ellos pensaban que la vida seguía, pero de otra manera, después de la muerte, como en otra dimensión, así, ¿no? Entonces hemos encontrado también una historia para que podamos escuchar cómo y cómo se mezclaron después esas cosas, esas creencias de los mayas y de los aztecas, de los pueblos de lo que hoy es México, ¿no? Así que vamos a enterarnos cómo se mezclaron esas cosas.
La muerte no es espanto. Somos mortales. Como una flor nos iremos secando aquí sobre la tierra. Meditadlo, señores águilas y tigres. Aunque fuerais de jade o de oro, también iréis al lugar de los descansos.
Para los aztecas, los mayas y los pueblos indígenas del antiguo México, la muerte no era el fin, sino el paso hacia una vida mejor. Cuando alguien moría, organizaban fiestas para animar al espíritu en su largo viaje por los 9 ríos de Chignahuapan.
Nuestros abuelos creían que la vida en el más allá dependía de cómo habías muerto, no de cómo habías vivido. No esperaban castigos, sino alegrías.
Pobrecita, no pudo aguantar el parto. Pero ahora se convertirá en estrella y andará por los cielos junto a Quetzalcóatl.
Si morían bebés, sus almas iban a Chichihualco, donde se alimentaban eternamente del árbol de la leche. Cuando la muerte tenía que ver con el agua, el alma iba al reino de Tlaloc, al eterno verano. Ahí disfrutaba por siempre nadando y comiendo cosas exquisitas. Y los guerreros muertos en combate se transformaban en aves de rico plumaje.
Así fue hasta que llegaron los españoles.
¡Arrepentíos de vuestros pecados! ¡Oiréis de cabeza al infierno!
La muerte se convirtió en un terrorífico esqueleto con guadaña. Pero la sabiduría popular juntó las celebraciones católicas con las costumbres antiguas. Y México siguió festejando a sus muertos con ofrendas y buen humor.
En este mundo matraca, de morir nadie se escapa. Muere el buey, muere la vaca, y hasta la mujer más guapa tiene que estirar la pata.
Es que para los mexicanos, la muerte no es espanto, más bien nos reímos de la pelona.
La noche del 1 de noviembre, todos van al cementerio, convertido en un lugar mágico, con grandes coronas de flores, cientos de velas encendidas, guirnaldas de papel calado y florecillas de cempasúchil.
¡Órale! Ya están listas las tortillas y el mole. A mi difunto le gustaban los tejocotes, el dulce de calabaza y el arroz con leche.
Sí, y yo le hice una calaverita de pan. Y tiene un cigarrito porque al abuelito también le gustaba fumar.
Y yo le llevo el tequila para brindar por la pelona.
Pues vamos echándole una.
La familia reza, recuerda, come y brinda. Los mariachis van de tumba en tumba complaciendo a los ausentes.
Mándese una ranchera pa' mi finada, que a ella le gustaba.
Los muertos son huéspedes ilustres que nos visitan una vez al año. Y también nuestras casas se visten de colores y de aromas para recibirlos. Hacemos un altar que representa el cielo y la tierra.
El 2 de noviembre se despide a las almas.
Estamos aquí reunidos con mucha alegría. He aquí nuestra honra, dueños y progenitores. La humilde ofrenda de nuestras comidas como agradecimiento por su visita. Salud, salud, comadre, salud, compadre.
Tañen las campanas de la iglesia y los familiares acompañan las almas de los difuntos hasta el cementerio para que puedan regresar a sus tumbas.
¡Hasta el próximo año, almitas!
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
¿Ustedes han escuchado alguna vez que aquí en Bolivia le dediquen canciones a los difuntos?
Bueno, para mí es todo igual, es muy importante y muy bonito, ¿no? Es una fiesta muy divertida, bueno, no solo en mi pueblo, sino aquí. Tuve la oportunidad de ir y de verdad he visto que sí le hacen alguna fiesta, dependiendo, digamos, qué le gustaba más antes, cuando estaba vivo, por mi zona le llevan lo que le gustaba, digamos, ¿no? Y también si van, se divierten, algunos bailan, le bailan. Sí, es muy distraído y es muy bonito.
Qué lindo. Bueno, más adelante en Voces Libres vamos a escuchar las diferentes formas de festejar que nos cuentan los y las estudiantes de la Escuela Colonia Piray. Pero será cuando regresemos con más de Voces Libres después de una pausa.
Voces Libres.
Chua, Simicuna,
Ñe, Ria,
Butaisiburu, Piaracaca.
Vamos caminando.
Construyendo una sociedad igualitaria e intercultural.
Vamos caminando.
Voces Libres.
Vamos caminando.
Voces Libres.
Chua, Simicuna,
Ñe, Ria,
Butaisiburu, Piaracaca.
¡Viva la América!
Estamos de regreso en Voces Libres conociendo el origen y las diversas costumbres que existen sobre el Día de Todos Santos y hasta de Halloween hemos hablado. Pero ahora vamos a conocer de boca de los y las estudiantes de Colonia Piraí sobre diferentes maneras de celebrar que existen en sus familias y comunidades. Gracias a un material que nos han preparado nuestros reporteros en la colonia, Miguel Masco y Juan Luis Parapaín. Escuchemos de qué se trata.
Haciendo un reportaje aquí para el programa Voces Libres desde la colonia Piraí a través de los estudiantes de la escuela, que nos hablarán un poco sobre el tema de Todos Santos. Cada uno hablará respectivamente de sus comunidades.
Bueno, muy buenos días a todos los oyentes. Mi nombre es Raquel Montero y vengo de la zona chiquitana y de la comunidad de San Pedrito de Sacojo. Esta fecha es muy importante. Bueno, nosotros lo celebramos un día antes. Anticipadamente vamos, limpiamos las diferentes tumbas de nuestros seres queridos. Al otro día nos reunimos temprano en el lugar en el cementerio. Toda la familia para hacer un rosario familiar. Después de eso se hace una misa general con todos los que van a entregarle sus oraciones a sus seres queridos, en especial a ese día, la fecha de Todos Santos.
Hola, mi nombre es Porfirio Quispe García. Estoy estudiando aquí en la Fundación Colonia Piraí. Yo vengo del departamento del Beni, de la provincia General José Valdivia. Bueno, en este sector es una zona intercultural, pero yo me caracterizo porque soy de la zona occidental, son mis padres, ¿no? Y la tradición que se hace para el Día de Todos Santos, el día uno hacen los preparados, por ejemplo, las masitas, las famosas antahuahuas, y que son así figuras de personas y animales también. Y también ese mismo día se va a realizar la limpieza del cementerio, donde se va a realizar al día siguiente las oraciones. El día 2 de noviembre en Todos Santos, en la mañana a las 6 de la mañana, van todos al cementerio y a realizar las oraciones para sus difuntos. Vienen familiares, también vienen conocidos. Una vez que realizan la oración, se les da el pan que se ha elaborado, también se les da un poco de frutas, al mediodía se les da el almuerzo, en sí todo lo que se lleva para ese día de oración. Y en la tarde se acostumbra a llevar macerado de pomelo o de naranja para a los que les gusta compartir, ¿no? En la tarde. Los que desean se quedan a compartir y los que no les gusta, digamos, las bebidas se van a sus casas. Eso es lo que se realiza el Día de Todos Santos.
Ya. Hola, soy Guadalupe Roca, vengo de San José de Chiquito y el Día de Todos Santos hacemos misa y después nos vamos a nuestras casas a compartir todo lo que se hace con la familia.
Hola, mi nombre es Marlene Chicamani Cruz, vengo de Los Valles de la provincia de Florida. Ahorita estoy estudiando aquí en la colonia Piraí, soy del primer año. Le voy a contar sobre Todos Santos, lo que se hace en mi pueblo. En mi pueblo se hace el primero de noviembre, hacen las masitas, sus bizcochos, sus panes o empanadas. Es el uno en la noche, hacen una víspera que digamos, ellos piensan que las amitas vienen esa noche, se reúnen, hacen una víspera, y el dos llevan su comida a los santos, digamos, el que le gusta la comida se lo preparan y ellos piensan que bajan del cielo y se lo come y se va alegre. Eso es lo que hacen el dos y...
Ya, hola, mi nombre es Joaquín Soriogo Peña, vengo de la zona de La Chiquitanía, de la provincia de Velasco, Cantón Santana. En cuestión de Todos Santos, por ejemplo, en mi zona realizamos la misa de velada por la noche a nuestros seres queridos que ya se han ido o han partido hacia más allá. Luego, la orquesta del la iglesia realiza un tipo de música para todos los difuntos que se encuentran en el cementerio y se enciende un mundo de velas hasta las 12 de la noche, hasta las 1 de la mañana. Luego al otro día por la mañana se realiza la misa y se riega con agua bendecida a todo el cementerio, realizando como un tipo de un recorrido de procesión. Luego nos termina la misa y nos vamos a nuestras casas a compartir, y luego por la tarde también se realiza otra visita que es casi como a las 3 de la tarde. Eso es lo que se realiza en cuanto al Día de Todos Santos.
Una de las particularidades en esta fecha es compartir con la familia. ¿Qué es lo que hacen estos días? ¿Qué comparten, digamos, en otra, por ejemplo, en otros lugares? Hacen comida, al que reza le dan algún refrigerio, y por allá por tu comunidad, ¿cómo lo hacen?
Bueno, similar, no, solo que no se le da tanto, solo que se comparte entre todos, se hacen chicha, se prepara comida o todo, se hace como se dice la olla grande, donde todos colaboran un poco para comer entre todos y ese día celebrar, charlar y esos días, ¿no? Después de entregar las oraciones a nuestro Padre Celestial. Es más que todo, es como se siente unión familiar, todos se preparan con júbilo para ese día. Bueno, es muy importante, ¿no? Ya que es diferente a los anteriores días y se lo espera con mucha alegría.
¿Y qué les ha parecido los testimonios de sus compañeros? ¿Alguna costumbre que les haya sorprendido, que no conocían, o alguna que ustedes compartan?
Bueno, escuchando, digamos, todas sus opiniones de ello, de verdad, en lo que es lo del Beni, de verdad es muy interesante, me gustó. Y por otra parte, digamos, por el lado de allá de la provincia de Velasco, que yo vengo de San Miguel de Velasco y comunidad Villacruz, pero mayormente lo que o el cementerio donde está es don San Pedro de Zapocó. Y en la verdad, allá se hace por la noche la velada, se lleva, como dicen, bueno, yo digamos, ¿no? Estoy acostumbrada con toda mi familia, hacemos masitas, llevamos, preparamos comida en la noche, llevamos y como dicen, ¿no? Van a venir y se van a alimentar, ¿no? Y lo que le gustaba mayormente a mi papá, que ya es muerto, y llevamos todo lo que le gustaba, a veces ahí bailamos, su música que a él le gustaba, pero nosotros creemos que él también está bailando con nosotros. Sí, y al otro día, lo que es el día ya de ellos, vamos todo, hacemos una misa, luego les regan agua bendita a cada sepultura y de ahí se comparte entre todos y todo lo que llevan. Y mayormente, luego después van, o tal vez otros, como le digo, tal vez otros no toman, otros son hermanos y se van a su casa, pero luego vuelven otra vez y como hacer una despedida, como despedirse de ellos a eso tipo de 3 de la tarde.
Eso con, sería. Con varias partes de la fiesta.
Sí.
¿En la tuya es igual?
Sí, casi, se ha escuchado, venimos casi de la misma zona y tiene sí. Un lazo común y casi la misma costumbres se comparten porque es una región muy grande, ¿no? Y hay muchos lazos que tienen en común y solo se trata de compartir con la familia y disfrutar ese momento porque después al otro año recién, pero no solamente ese año acordarse, ¿no? Que cada día también se debe recordar, ¿no? Que ha partido un ser querido y seguir adelante, ¿no? Con nuestra vida también.
Uh-huh. Bueno, y de alguna manera también siempre homenajeamos, ¿no?, a nuestros seres queridos, no solo porque repetimos sus costumbres, su manera de ser, ¿no?, sus valores. Muchas veces tenemos que recordarlos para seguir su ejemplo, ¿no? ¿Qué te pareció, Paola, los testimonios de los estudiantes de la colonia?
Me parecen interesantes y son diferentes formas de celebrar el mismo día, ¿no? Por ejemplo, yo vengo de Cochabamba. Y allá la tradición es prepararse para el primero, para esperar a mediodía con una mesa armada, llena de todas las cosas que le gustaban a la persona que se ha ido. Entonces tú lo esperas y él se supone que él llega y a partir del momento en el que llega se empieza una convivencia de toda la familia, supuestamente los que están muertos, que han llegado a la casa con los vivos. Entonces yo me acuerdo que, por ejemplo, estaba en casa y era, no te sientes en el asiento de la abuelita porque ella está ahí. Entonces era algo natural en mi casa. Nunca ha habido ese miedo, ¿no?, a que alguien muerto esté en la casa entre nosotros, sino todo lo contrario. Se lo acogía con mucha alegría. Era un momento, un espacio familiar muy íntimo en el que se recordaba a la persona que había fallecido, que ya no estaba entre nosotros. Entonces se hacen cantos entre la familia, se comen todos juntos y llega un momento en el que se abre espacio a la casa para que todo el que quiera entrar lo haga. El objetivo es entrar y que hagan algún canto o algún rezo para tu muerto. Entonces la familia previo a eso se prepara con un montón de dulces y masitas, se hacen chichas de maíz, con todo lo que uno pueda esperar a la gente que va a venir a rezar a tu muerto. Y se lo recibe, ¿no?, y se le agradece a la persona con todo eso. Es interesante, es muy bonito. Incluso cuando era pequeñita, yo me acuerdo que iba a las casas de mis vecinos. Entonces nos armábamos en un grupo de muchachos, todos pequeños, de 9, 8 años. Nos íbamos con muchachos de 20, 25. Armábamos un grupo, íbamos y cantábamos. Pero lo divertido era que antes de ir había que practicar. Entonces practicábamos en las calles. Y tú veías un montón de grupos de niños con jóvenes practicándose en las esquinas o saliendo de casas o entrando a casa. Era súper divertido. Me acuerdo que terminaba al día siguiente, el 2. Tenía que irse igual a la misma hora, a las 12. Entonces, se desarmaba la mesa, terminaba el día y uno se quedaba con un montón de dulces, de pancitos, y a mí me duraba hartos días.
Claro, sobre todo también en el clima frío dura un poco más esas cosas, ¿no? En el calor, el popí, en un ratito. Pero bueno, qué lindo. Vemos que es una fiesta también multicultural, con diferentes maneras de celebrar. También está de por medio la religión, ¿no? Y sea católica, sea cristiana, o incluso personas que tal vez no practican una religión, no sé, católica o cristiana, pero que también son parte de la familia, ¿no? Y de una u otra manera participan, si es que no tal vez en los ritos o en la misa o en los rezos, en la comida. Porque de eso sí nadie deja de participar, ni siquiera los muertos. Bueno, sobre esta experiencia de entrevistar y de compartir así diferentes cosas, nosotros queríamos que estén aquí los compañeros que nos ayudaron hacer reporte desde la escuela, ¿no? Para contarnos qué les había parecido esta actividad. Pero lamentablemente ellos estaban de ida a Mora, ¿no? Tenían tarea allá, pero logramos que nos hagan una grabación para contarnos cómo fue para ellos esta experiencia de entrevistar a sus compañeros. Escuchemos a Miguel y a Juan Luis.
A mí me pareció bien bonito porque al escuchar experiencias que hay en las comunidades y que nos cuentan de cómo se hace el Día de Todos Santos, cómo se festeja, cómo se preparan los alimentos, qué bebidas hacen. Y eso es lo bonito que de los compañeros que han compartido junto con nosotros y de tener esa confianza igual como compañeros.
Aprendimos cómo y conocemos a las demás personas que están a nuestro alrededor y vamos interactuando entre ellas, ¿no? Cómo es la relación, cómo comparten ese momento de Todos Santos y cómo también uno lo hace y va conociendo más cosas, y la cultura, las tradiciones y cuál es el pensamiento que ellos tienen de Todos Santos. Me gustó aprender sobre eso. Lo más interesante, ¿no? Aprender, conocer.
Más que todo a los difuntos o a sus seres queridos que ya han muerto, más que todo a ellos le hacen esa ofrenda de hacer una comida especial para él, tanto como se recuerda el día en que falleció o que partió al cielo. Y eso más que todo nos cuentan y nos contaron y nos dijeron que eso era lo principal que se hace en el Día de Todos Santos.
Que mencionaban el compartir en familia, o sea, ese momento que todos traen, digamos, lo que tienen para comer y compartir con el difunto que falleció, es a ir a rezarle y tratar de otra vez unir la familia, digamos, que por ciertas razones muchas veces se alejan, ¿verdad? Entonces ese día aprovechan para juntarse, comer un poco, conversar y darle sus oraciones al difunto.
¿Y a ustedes qué les ha parecido conversar sobre este tema? ¿Hay algo más que quieran comentar al respecto?
Sí, ha sido un espacio muy importante para poder conocer, digamos, las diferentes opiniones que se tienen sobre esta fecha, que a todos nos llama la atención y de alguna manera compartimos con nuestros familiares, a nuestros amigos, siempre en el marco del respeto, digamos, respetando a las demás personas, sus creencias, ¿no? Sus opiniones que tienen respecto a este evento especial.
¿Ustedes?
Personalmente la fiesta de Todos Santos yo creo que es un espacio para compartir, ¿no? Como les decía, en Cochabamba es todo un agasajo, ¿no? Es toda una preparación, incluso días antes del día primero, ¿no? Entonces, no solo en la familia, sino también en el barrio. Y lo mismo sucede aquí en Santa Cruz, ¿no? Yo he visto que arman una mesita en el cementerio, van y festejan, cantan, ¿no? Entonces, es un espacio de mucha unión, de mucho compartir. Y eso es lo bonito, ¿no?, de esta fiesta. Es la oportunidad de unirnos a todos, familias, amigos, vecinos, comunidad.
Sí, bien bonito, una fiesta de unidad. Hasta que entran hasta los muertos. y la base es esa, ¿no? El respeto, como decía Caumol, la diversidad, como dice Paola, y el amor que tenemos entre comunidades, entre amigos, entre familia y por nuestros seres queridos. Y bueno, dedicarles entonces este programa y esta conversación a todos los seres queridos que tenemos, que hemos tenido, que tendremos. Y bueno, preguntarles si quieren mandar saludos o algo, porque casi que se nos va a ir acabando el tiempo. ¿Quieren mandar saludos a alguien, a algún lugar? Esto se va a escuchar el primero de noviembre. sí.
Bueno, voy a mandar saludo a mis compañeros en la colonia Piraí, igualmente a mi pueblo, que especialmente a mi mamá, ya sé que lo voy a escuchar, a mi cuñado, a mi hermana y a toda mi familia, y decirle que voy a estar el día sábado allá. Igualmente a Cochabamba, ¿no?
También que les llegue allá.
Sí, que les llegue.
Y que nos manden mesitas.
A un amigo, o sea, que recientemente se ha casado y de verdad que no pude ir a su matrimonio, pero le mando un saludo de acá, que se llama Samuel Morales Condori, y también a mi amigo Vladimir. Ay, no me acuerdo su apellido.
Pero él se acordará de vos.
Yo creo. No.
¿Alguien más?
Sí, quiero mandarle un saludo especial a todos los estudiantes de la colonia Piraí. Igualmente, que la pasen bien este día especial con sus seres queridos, aunque no puedan estar, digamos, en el lugar de donde partieron sus seres queridos, pero que sientan el sentimiento de estar en ese lugar. Y otro saludo para allá, para mi familia en San Rafael de Velasco, que la pasen bien este día y que sigan adelante.
Le mando un saludo a mi familia y aprovecho este espacio para, aunque sea muy cursi, para decirles que los quiero mucho. Y a mis amigos, ¿no?
Gracias. Gracias a ustedes por estar aquí. También tenemos saludos de algunos estudiantes que fueron entrevistados en Colonia Piraí, otros que quisieron hacer llegar saludos también a sus familias en este día especial.
Bueno, en resumen, ese día es familiar. La familia se reúne y comparten las alegrías, tristezas y todas esas cuestiones, ¿verdad?
Sí, más que todo eso.
Muchas gracias. Un saludo para despedirse, tal vez ya lo están escuchando.
Solo saludar a toda la amable audiencia. Y acá a los compañeros de la colonia Piraí, a todos y todas, facilitadores, facilitadoras, y muchas gracias.
Mi nombre es Joaquín Roca Floribe. Quiero mandar saludos allá a mi padre, que él escucha allá en el Alto Paraguay, en la Hacienda Campo Grande, y es un fan de Radio Santa Cruz, y decirle que acá estoy bien en el estudio, y saludos para él, y espero que esté bien por allá y que la pase bien este Todo Santo, de parte de su hijo Joaquín Roca, Joaquín Roca Floribe.
También mandar un saludo a mi familia, a mi papá, a mi mamá, decirle que los quiero mucho y que se cuiden y los adoro. Chao, besitos.
Bueno, yo voy a mandar saludo a todos los que nos escuchan este día, que es tan bonito. Bueno, y también se comparte con la familia más que todo, y eso es el recordar también a nuestros seres queridos que ya partieron, que ya no están junto a nosotros, que tenemos ese cariño nosotros hacia esas personas y que nos seguimos recordando que cómo fue y también de las cosas bonitas que hacía cuando estaba vivo junto a nosotros. Y mandar saludos a mi casa, a mis padres que están en familia, que nos escuchan, bueno, tal vez nos estarán escuchando. Y eso, les deseo todo lo mejor, que compartan y la alegría de estar en familia.
¿Cómo es tu nombre?
Soy Juan Luis Parapaino y un saludo para la chiquitanía.
Bueno, mi nombre es Luis Miguel Majo. Un saludo para toda la amable audiencia que nos escucha y también para toda mi familia allá en el Beni. Un saludo para la familia Majo. Muchas gracias.
Bueno, esos fueron todos los saludos que nos llegan desde Colonia Piraí. Quiero agradecerles a quienes nos han acompañado en este programa, a Eliseo, a Dinda y a Paola por estar aquí presentes, por brindarnos sus opiniones, a Miguel y a Juan Luis que nos ayudaron con los reportajes, a todos los chicos que participaron en ellos. Un saludo especial a todos los estudiantes de Colonia Piraí. Esperamos que puedan estar con sus familias en este feriado de Todos Santos, o que puedan desde donde están recordar a sus familiares y seguir construyendo esa familia linda que tienen ahí en la colonia. También saludar a los jóvenes de Unidos por el Cambio que suelen participar también con nosotros y decirle a nuestra audiencia que si quieren encontrar los programas antiguos de Voces Libres o este mismo, pueden ir por el grupo de Facebook que se llama Los Jóvenes Participamos, donde subimos los programas, fotografías de los talleres, textos y materiales de este proyecto en el que hacemos formación sociopolítica con los jóvenes de Colonia Piraí. Les habló Gabriela de Iraola y les deseamos un lindo fin de semana de Todos Santos y que lo pasen en familia. Con Voces Libres será hasta la próxima, mientras les dejamos unas notas de esta canción mexicana que se llama La Calaca.
Cuidado, señores, porque la muerte anda lista. En el panteón de Dolores ya nos tiene una posita para los compositores y uno que otro periodista. Licenciados y doctores, todos están en la lista. Tucu, tucu, tiquitaca, guerra canica calaca. Cuando menos lo pensamos nos hace tirar la pata y yo me le escapé una vez, pero por poco y me atrapa. La muerte no enseña el cobre, tampoco hace distinciones. Lo mismo se lleva al pobre que al rico con sus millones. Uno va en estuche de oro y el otro en puros calzones, pero pasadito el tiempo quedan igual de pelones. Tucu, tucu, tiquitaca, guerra canija calaca, débiles y poderosos, de morir nadie se escapa, llevamos el mismo fin, en petate o en petaca. Yo conocí un comerciante, bueno pa' robar al cliente. Las cosas que valen 5, él siempre las daba 20. Pero se murió de frío, ay, pobrecito, de repente lo mandaron al infierno pa' que el diablo lo caliente. Tucu, tucu, tiquitaca, guerra canija calaca, a todos esos careros llévatelos de corbata, indeseables usureros, chupan como garrapata. El obrero gana el pan con el sudor de su frente para que sus hijos coman, aunque no lo suficiente. Mientras muchos abusivos viven violando las leyes, ganando lo que ellos quieren por andarse haciendo.
Voces Libres.
Chua y Simicuna.
Que ya metí la pata,
una sociedad muy igualitaria e intercultural.
No es lo mismo güey que vaca. Ay, ay, ay. La balanza de la vida está muy desnivelada. Hay pocos que ganan mucho y muchos no ganan nada. El trabajo del obrero no tiene compensaciones. Con esto del mini sueldo no alcanza ni paca, miones. Tucu, tucu, tiquitaca, guerra canija calaca. Si tú conoces al diablo, ruégale que no sea ingrato, pa' que el costo de la vida se nos ponga más barato. ¡Cuidado! señores, los que ya son votadores. Ahí vienen las elecciones con sus manipuladores. Y cada partido dice que votar por ellos debes. Y que de aquí en adelante nos darán vida de reyes, no. Tucu, tucu, tiquitaca, que regalí jacalaca. Y ahí viene otro presidente a sonarnos la matraca. Viene prometiendo mucho, pero dará pura. Tucu, tucu, tiquitaca.
Voces Libres fue una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí. Vamos caminando. Hasta la próxima.